Primera de Pedro 1:1-5, juntos, hermanos, le pido si me acompañan a leer la palabra de Dios. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestro Dios y Padre Santo, en esta mañana nos acercamos a tu presencia, oh Dios, tan agradecidos contigo al tomar un tiempo y recordar de tu gran amor para pecadores como nosotros, que enviarías a tu Hijo Jesucristo a dar su vida santa y perfecta por pecadores como nosotros, a derramar su preciosa sangre por personas tan viles como lo somos cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por escogernos desde antes de la fundación de la tierra. Gracias, Señor, porque día tras día has estado con nosotros, nos has dado todo lo que necesitamos, más abundantemente de lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo en nuestras vidas nos ministra cada día, nos enseña tu palabra, nos enseña a amarte más a ti, a alejarnos del pecado, Señor. Gracias, Padre, por tantas cosas que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo, y también porque confiamos que has de hacer un día cuando estaremos contigo por toda la eternidad, por fin estaremos en tu presencia, cara a cara hemos de contemplarte, Señor. Qué hermoso ha de ser ese día, es nuestro anhelo, es nuestra esperanza. Tu iglesia te espera, te estamos esperando que pronto vengas por nosotros. Y mientras estamos aquí, Señor, te pedimos que nos des la fuerza y fortaleza para darte a ti la honra y gloria en todo lo que hacemos, en todas nuestras vidas, que tú seas exaltado, Señor, al hablar, al andar por este mundo, Señor, que el mundo vea que tú has hecho un cambio enorme en nuestras vidas, que somos ahora la luz del mundo, porque confiamos y vivimos para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El autor del libro de Hebreos hace la pregunta del capítulo 2, versículo 3, diciendo: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación muy grande. Y descuidarla, dice, es imposible que alguien escape. Porque algo tan precioso, algo tan hermoso, algo tan grande, que alguien venga a menospreciarla, que alguien venga a rechazarla, merece la condenación eterna. Porque en realidad esto es una salvación tan grande, muy muy grande, lo que Dios ha hecho por nosotros. Esta semana que acaba de pasar, el tópico en el trabajo mío, probablemente en el suyo, en todo lugar, el tema de discusión rodeaba alrededor de 640 millones. Probablemente ustedes lo escucharon. Y todos hablaban, ¿verdad? Todos. ¿Vas a jugar? ¿Ya jugaste? ¿Cuánto vas a comprar? ¿Y qué pasa si ganaríamos? Y empieza la imaginación a volar inmediatamente, ¿verdad? ¿Compraría y haría esto? Por supuesto, dejaría el trabajo inmediatamente, ¿verdad? Porque la gente anhela y desea tanto ser rico. Riquezas. Es algo precioso para todas las personas. Pero lo que deseo que miremos esta mañana, hermanos, es que hay algo más hermoso. Hay algo más grande que 640 millones. Que es la salvación que Dios ha dado a nosotros. No hay nada más precioso. No hay dinero, no hay posesiones, no hay circunstancias, no hay personas que posiblemente puedan dar el valor de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y el resultado es que nosotros glorificamos a Dios por esa salvación tan grande. Es el resultado lógico. al entender qué tan grande es la salvación que Dios ha dado por nosotros. Y hay algunas razones que vamos a ver esta mañana por qué es tan especial esta salvación que Dios ha dado a nosotros y por qué es que va necesariamente producir adoración en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver el versículo 1 al 12. Vamos a ir algo rápido, son muchos versículos. Versículo 1, 1 de Pedro 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En el contexto de Pedro, hermanos, ustedes recuerdan, describe a estos hombres, a esta iglesia que estaban sufriendo persecución por ser cristianos. Habían sido expatriados, dice el versículo 1, dispersados por ser cristianos. Le quitaron su patria y ya no pertenecían a ningún lugar, eran extranjeros en el mundo y habían sido dispersados por todo lugar simplemente por ser cristianos. Pero a pesar, hermanos, de ser rechazados por el mundo, inmediatamente el apóstol Pedro le recuerda, versículo 2, son rechazados por el mundo, pero son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Mucho mejor es lo que tienen ustedes, les dice. Han sido rechazados por el mundo, pero son elegidos según Dios. Y hay más, versículo 3, aquí empieza la doxología, exaltando a Dios, bendito sea Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, vida nueva nos dio, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, vida eterna, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Todo esto grande y hermoso hizo Dios por nosotros. La primera razón entonces, hermanos, esta salvación es tan grande primeramente porque fue reservada para nosotros. Está reservada para nosotros, dice el versículo 4, reservada en los cielos para nosotros. En el versículo 5 nos dice, soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada, ahí dice versículo 5, para nosotros. El 9 más adelante dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y el 10, la última parte, dice que indagaron acerca de esta salvación. Hablando de la salvación eterna, hermanos, que Dios nos salvó en el pasado, nos está salvando en el presente, y un día nos va a salvar completamente, la salvación de nuestras almas, el futuro. Es la totalidad de la salvación, es la herencia que ha sido reservada para nosotros. Que ahí está ya, hermanos, está preparada para cada uno de nosotros. La herencia, por supuesto, es algo que los padres le pasaban a los hijos o a la familia, generalmente después de la muerte, ¿verdad? Y por la misma definición, es algo bueno, ¿verdad? El padre le deja una herencia, le deja algo bueno al hijo. Dinero, posesión, casa, etcétera. Le va a dejar algo bueno. Si usted le va a dejar biles a sus hijos, eso no es herencia, ¿ok? Tiene que ser algo bueno para que sea calificado como una herencia. Le va a dejar algo bueno a la familia. Y no hay nada más bueno, dice aquí el apóstol Pedro, que la herencia que Dios nos ha dejado a nosotros. La herencia de la salvación eterna, la salvación de vuestras almas, como dice el versículo 9, que ya está reservado para cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios 1:18, la oración de él dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Que entiendan, hermanos, realmente qué tan grande, qué tan hermosa es la herencia que Dios nos ha preparado para nosotros. Y está reservada, hermanos, quiere decir que es segura para todos nosotros. Porque está reservada quiere decir que está asegurada para nosotros. Ahí está esperándome. Ahí está, en un lugar Dios ya la ha puesto, está esperando hasta el día que yo vaya allá. Personalmente es para mí, no para ninguno más. Ya está reservada mi herencia, y si usted conoce al Señor, su herencia ya está reservada también en el cielo para usted individualmente, personalmente, no para otra persona, es para mí. la mesa en las bodas del Cordero con su iglesia ya está reservada para nosotros, las mesas. Nomás nos está esperando, hermanos, hasta el día cuando un día vayamos ahí con el Señor. Por eso es hermosa la salvación, porque ya está reservada para nosotros. Hace unos meses, ¿no? Ya tiene tal vez unos 6 meses, un año, pero un amigo me platicó de un restaurante de steaks. A mí me encantan los steaks, ¿verdad? Soy un carnívoro, ¿verdad? Me gusta la carne. Y es un restaurante muy bueno, Pasadena, ¿verdad? Y es caro, vale más de $100 por persona. Fácilmente, me dijeron. Pero dice que lo mejor que hay, jugoso, usted sabe, ¿verdad? Inmediatamente me platicó, me metí al internet a buscarlo. Oh, wow, las fotos, hasta le ponen ahí la carne, ¿verdad? Y dije, tengo que ir a este restaurante. Les llamo inmediatamente y me dicen, solamente uno puede venir aquí con reservaciones. Es tan popular, es tan caro, el restaurante tiene que hacer reservaciones. Ok, hágame reservaciones, voy a ir el viernes. Le digo, ok, me gusta la carne. Bueno, ese era unos días antes del viernes, era como lunes o martes, y el viernes me llaman en la mañana, había hecho la reservación para las 7, creo, y me llaman durante el día y me dicen, vas a venir todavía, porque la reservación es solo por reservación, ya vamos a confirmar y a cobrar de una vez un dinero, ¿verdad? Porque es tan importante la reservación. Le dije, no, me arrepentí. Mucho dinero, demasiado dinero para mí. Mejor cancelen la reservación. Ahora, les platico esto, hermanos, porque nosotros hacemos reservaciones aquí, y a veces son muy caros, demasiado extravagantes para nosotros. Cuando hablamos de la herencia aquí, hermanos, en el cielo, yo no hice reservaciones, ni usted, porque no tenemos autoridad para hacer reservación ahí. No puedo llamar a ninguna persona y hacer autoridad o una reservación. No hay nada que pueda hacer, ni que usted pueda hacer para hacer una reservación. Los lugares especiales, los restaurantes especiales demandan reservaciones porque es un lugar especial. El cielo demanda reservaciones, pero es tan grande y es tan especial que yo no las puedo hacer, ni usted. Pero gloria a Dios que alguien las hizo por nosotros, nuestro Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, entiendan que ya está reservado. Alguien hizo esa reservación de la herencia eterna, la salvación de su alma para ustedes. Y la herencia es tan hermosa, versículo 4 describe ahí como una herencia incorruptible, que no se corrompe, no se acaba, no se muere, no se va a echar a perder. Todo en este mundo, el dinero y todo lo que existe dentro de este mundo, del universo, se está acabando. Se está corrompiendo más y más con el tiempo. Todo, la creación gime, dice Romanos 8. Todo se muere, las estrellas, el sol, todos los científicos, los estudios que hacen, se está acabando, se está empeorando todo lo que existe, va de un nivel de bueno, de grande, bajando hacia abajo. Eso incluye nuestros cuerpos y no es muy difícil de entender eso, ¿verdad? Día tras día nos vamos desgastando todos nosotros y todo lo que existe se va echando a perder. Pero en el cielo, la herencia que Dios ha preparado para nosotros, dice, es incorruptible. No se corrompe, no se echa a perder, siempre va a estar ahí, siempre va a permanecer para siempre. Es incontaminada, es decir, que no se contamina, no hay nada malo, nada sucio, es pura, es limpia, es santa delante de Dios. No hay nada mal que pueda entrar en el cielo. La palabra de Dios nos recuerda continuamente, por eso Dios nos va a santificar y glorificar a nosotros. Es inmarcesible, que no se marchita como la flor, que es inmarcesible, que no pierde la belleza. Nunca pierde su atracción, hermanos, el cielo, la herencia. Cuando estemos ahí, nunca pierde la belleza, la admiración, la atracción que hay en el cielo, como lo pierde todo en este mundo. Todo igualmente se marchita en este mundo. Estaba meditando en esta palabra, pensando en las cosas del mundo. La música. ¿Usted piensa en la música del mundo sin Cristo, pagana? Escucha en el radio, una canción aparece popular, vende millones, la pasa en el radio cada 5 minutos, diferentes estaciones, dura un tiempo, a lo mejor un mes, 2 meses, después ya no son de canción, después la escucha una vez cada 6 meses, después una vez al año, si es, desaparece su atracción. Al momento las multitudes quieren cierta música, nueva canción, nueva música, y todos están ahí, nuevo programa de televisión, etcétera, nuevo actor, nuevo cantante, pero con el tiempo ya no es tan atractivo, ya no es tan bello, ya no es tan admirable, pierde su atracción, por un momento pasa y se acaba, el mundo pasa y sus deseos, 1 Juan 2:17. Todo está pasando, se está en el cielo, hermanos, cada día es igual de emocionante. La herencia que Dios ha preparado para nosotros, cada día va a ser igualmente hermoso ahí. Hoy entramos al cielo, hoy es un día espectacular. Estoy con el Señor, cara a cara lo contemplo, qué emocionante es. El día de mañana va a ser igual. Y el próximo día. Cada día simplemente me emociono más al estar en la presencia de Dios. Nunca se marchita la herencia que nuestro Dios ha preparado para nosotros. Acompáñenme conmigo el libro de Hebreos, hermanos, unos libros atrás, antes de 1 Pedro, capítulo 10, versículo 34. Aquí el autor de Hebreos les escribe el sufrimiento también en sus vidas, Hebreos 10, 34, y les dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Pueden sufrir todo esto, no importa, ustedes entienden que tienen algo mejor, eterno, perdurable, una herencia en los cielos. Capítulo 11 de Hebreos, inmediatamente versículo 8, hablando de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin siquiera saber a dónde iba, no importa, le importaba la herencia. Y por supuesto dice el versículo 16 ahí de Hebreos 11, que anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, y una ciudad eterna a todo su pueblo. Es la herencia mejor, tan grande y hermosa. Y lo que dice Pedro, si se pregunta si algo es tan grande y hermoso, es espectacular, pero ¿qué pasa si no lo alcanzo? ¿Qué pasa si nunca alcanzo esa herencia? ¿Qué pasa si la herencia no es mía? Pues lo que está diciendo es que está reservada en los cielos para vosotros. Esta herencia incorruptible, incontaminada y marcesible está reservada en los cielos para nosotros. Una cosa, hermanos, que alguien le diga que es posible que le va a ayudar en cualquier situación, que alguien venga y le diga, te aseguro que te voy a ayudar. Te voy a regalar un carro a la mejor, es posible, si puedo. Pero hay un mayor gozo, ¿verdad? Cuando le dicen, definitivamente, es tuyo, ¿verdad? Te lo voy a regalar. Cuando a una mujer le dicen, a la mejor, estás embarazada, hay algo de gozo, es posible. Pero cuando dicen, ¿es seguro? El gozo es mayor, ¿verdad? El gozo es más grande, de que es mío realmente, es real. Lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que esto es real para nosotros. No es que posiblemente la herencia va a ser mía, sino que seguramente es mía, porque ya está reservada en los cielos para mí. Dios, hermanos, Dios no hace posible la salvación para nosotros. Dios la asegura para nosotros. Dios no vino para darme la habilidad de salvarme. Dios vino para realmente salvarme. El Padre me escoge, el Hijo viene a redimirme en la cruz por su pueblo, el Espíritu me viene a regenerar. Mateo 1:21, llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, definitivamente lo va a hacer. Dios no solamente lo hace posible, Dios se asegura de que su pueblo estará con Él, recibiendo la herencia por toda la eternidad. Inmediatamente el versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios, somos guardados mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por Dios otra vez para alcanzar esta reservación que Dios ya ha hecho por nosotros. La consecuencia lógica, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Por supuesto que se alegran, hay gozo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con un gozo inefable, sin palabra, significa la palabra, y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Claro que hay gozo, dice. Hay júbilo, gozo inefable, si sin palabras quieren regocijarse, quieren glorificar a Dios, bendecir a Dios por esta salvación tan grande, sin importar el sufrimiento que enfrentan en el momento. Recuerdo todo el contexto, hermanos. Están sufriendo esta gente. Habían sido dispersados. Una grande persecución. El apóstol Pedro les escribe, pero no empieza hablándoles sobre su persecución. Más adelante lo va a hacer. No empieza hablándoles sobre el pecado y la lucha y cómo enfrentar la persecución, de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, ¿verdad? Y no ir en contra de los enemigos, dejar que Dios se encargue. Más adelante, primero es lo primero. Están sufriendo, pero primero es lo primero, dice. No pongan su enfoque en el mal que enfrentan, pongan su enfoque en lo que Dios ya nos ha dado. Esto es lo más importante, esto es lo primero. Sí, están sufriendo todos estos aquí, a los expatriados en la dispersión, pero dice Pedro, primeramente les quiero recordar qué tan grande es lo que ya tienen como cristianos, que ya han sido elegidos por Dios, que ya tienen vida nueva por la resurrección de Cristo, ya tienen la herencia que ya está reservada para ustedes. Eso es lo más grande, eso es lo más importante, que ya tienen la herencia. No es el sufrimiento que enfrentan, porque tarde o temprano va a pasar, dice el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, en comparación a la eternidad para siempre con nuestro Dios. Es un eco de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, cuando habla de que como hijos somos coherederos con Cristo. Y dice, y tengo por cierto inmediatamente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras. Y ya tenemos la herencia, somos coherederos con Cristo. Realmente no importa lo demás, porque tenemos una perspectiva eterna. Vivimos entendiendo que el futuro es nuestro. La eternidad nos espera, que está reservada para nosotros. Y yo no sé si usted piensa así, hermanos, debería. Cuando andamos por este mundo, hay circunstancias difíciles que todos tenemos que enfrentar, las pruebas, la lucha con nuestro propio pecado y el pecado de otros, el mal en el mundo. Pero siempre debemos aprender a ver hacia adelante. De que no importa qué está pasando aquí en el mundo y qué tan mal lo está enfrentando, usted debe vivir con la seguridad de que, de por sí, de cualquier modo, yo sé que un día estaré con el Señor. No importa qué tan mal aparezca ser este día, esta semana, no importa qué tan mal se mire las circunstancias, no importa en realidad, porque yo sé que un día estaré con el Señor y nada ni nadie puede cambiar eso, porque ya está reservada la herencia para mí y voy a atravesar ese mal de alguna manera o de otra y estaré con el Señor o obtendré la herencia incorruptible, incontaminada y marcesible para mí un día. Por tanto, todo lo que tengo que enfrentar en este mundo, si lo tengo que enfrentar, está bien. Porque puedo ver, como dicen por ahí, la luz al final del túnel, ¿verdad? Que no importa qué tan oscura se pueda poner la noche, volverá a brillar la luz del día. Necesariamente. Necesariamente un día estaremos en la gloria con nuestro Dios, disfrutando de esa herencia hermosa que ha preparado para nosotros. Y por eso estoy gozoso aún en las pruebas, le dice Pedro a estos expatriados. Por eso el cristiano no importa si tengo 640 millones, ya tengo mi herencia, ya soy rico con el Señor, mi ciudadanía ya está reservada para mí en los cielos, fue reservada para mí. Por tanto, hay un gozo mayor por esta salvación tan grande que fue reservada. Número uno. Número dos, fue revelada. Es tan grande porque fue reservada y porque fue revelada. Fue revelada a nosotros. Versículo 10, continuando ahí leyendo, 1 Pedro 1:10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Los profetas del Antiguo Testamento, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El 12, mire, a estos se les reveló, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A estos profetas no se les fue revelado, hermanos, como si nos ha sido revelada a nosotros la salvación de Dios para nosotros. Es decir, que no lo entendieron ellos como lo entendemos nosotros. El Antiguo Testamento, los profetas allá atrás dice que indagaron, inquirieron, diligentemente se esforzaron para entender acerca de esta salvación, dice el versículo 10. Escudriñando, estudiaban y meditaban, querían ver la salvación que Dios había prometido a su pueblo, pero no la conocían completamente, totalmente y tan claramente como lo entendemos nosotros, porque ellos miraban hacia el futuro, nosotros miramos hacia el pasado, hacia atrás. Vemos ahora a Cristo, lo que vino a hacer por nosotros. Conocemos de Jesucristo, conocemos del Padre, conocemos al Espíritu Santo y la obra que vino a hacer en el libro de Hechos y que ahora está en nuestras vidas y la historia de la iglesia, y ahora estamos aquí nosotros. Conocemos el Evangelio de Jesucristo. Los profetas no. Estudiaron, inquirieron diligentemente, escudriñaron. Versículo 12 se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros. Ellos tenían el deseo de entender esta revelación de la salvación tan gloriosa y tan hermosa para el pueblo de Dios, pero no lo comprendían como lo comprendimos nosotros. Era un misterio. Si usted lee en el Nuevo Testamento, siempre se habla del misterio. No lo conocían. Es más, me acompañan rápidamente al libro de Efesios para no ir por todo el Nuevo Testamento. Solamente vamos a ir aquí a Efesios 3, versículo 3, Efesios 3:3, hablando sobre este misterio. Efesios 3:3 dice la palabra de Dios ahí que fue por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. El misterio, misterio dice, mire el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En otras generaciones este misterio no fue revelado, lo mismo dice el versículo 9 más adelante, pero ahora sí es revelado a nosotros. Cuando hablamos de Abraham, Jacob, de Isaac, David, profeta Jeremías, Isaías, Ezequiel, Moisés, ellos no conocían lo que conocemos nosotros. Moisés en Deuteronomio 18:5 dijo que el Mesías sería un profeta como él, pero brevemente conocían el futuro, no como nosotros. No conocían tan claramente como conocemos nosotros a Jesucristo, su obra en la cruz tan grande y preciosa por nosotros, la obra del Espíritu Santo, Dios y su elección y todo lo que es la iglesia. Ellos no lo entendían como lo entendemos nosotros. O sea que estamos más privilegiados nosotros, que sí se nos fue revelado a cada uno de nosotros. Y es un privilegio tan grande que aún los ángeles desean tener ese privilegio. Es lo que dice al final del versículo 12 ahí, ¿verdad? En 1 Pedro 1, donde estamos, versículo 12 dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aún los ángeles, hermanos, desean entender y comprender y participar de esta salvación tan grande de la cual hemos comprendido y participamos cada uno de nosotros. Cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Anhelan ahí, hermanos, no es simplemente una curiosidad que a ver si entiendo, comprendo de los ángeles ahí. Anhelan es un deseo profundo e intenso, que realmente tienen una pasión por comprender y entender la salvación que se nos fue dada a nosotros. La palabra anhelan ahí se usa en el Nuevo Testamento, a veces es traducida como codicia, porque es un deseo intenso hacia el pecado, es la codicia. En Mateo 5:28 Jesucristo dijo, pero yo os digo que cualquiera mire a una mujer para codiciarla, es la misma palabra aquí, anhelar o codiciar. Romanos 7:7 dice no codiciará, la misma palabra. Eso es un deseo intenso Realmente los ángeles desean intensamente comprender esta salvación de la cual participamos y conocemos nosotros. La misma palabra anhelan se usa en Apocalipsis 9:6 cuando dice ahí: y en aquellos días hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir. La tribulación será tan grande en aquel tiempo, Apocalipsis 9:6, la ira justa de Dios, que los hombres ansiarán morirse, pero no podrán ver la muerte. Pero su deseo será tan grande por enfrentar la muerte a causa de tanto dolor y sufrimiento. Es la misma palabra que encontramos aquí. Un deseo intenso, hermanos. Los ángeles realmente desean entender la salvación que usted y yo ya hemos comprendido. También interesante la palabra mirar ahí. Los ángeles anhelan mirar. La palabra mirar ahí se usa en Lucas 24:12 cuando entran en la tumba, en la resurrección, recuerda. La palabra literalmente significa cuando se va a agachar. Se agacha a ver algo. Y la idea ahí de mirar es que pone un enfoque. Si usted va caminando en la calle, ve algo en el piso, no sabe si es basura o si es un billete de $50. ¿Qué hace? Pues se agacha. Se agacha y se acerca a ver qué es, a examinar si es basura de $50 ahí. Es la palabra mirar, se usan los evangelios en la resurrección, cuando se acercan y se miran adentro de la tumba para examinar si está Jesucristo ahí adentro. O sea, hermano, estos ángeles activamente tienen el deseo intenso de examinar y mirar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado a nosotros. Y la razón es, hermano, porque si piensa, los ángeles están en el cielo, están en la presencia de Dios, aunque se vean los ojos y los pies al estar en la majestad de Dios, a pesar de estar ahí con la presencia de Dios, ellos conocen la grandeza de Dios. Qué tan grande es Dios, qué tan perfecto, qué tan santo. Y son testigos de lo que Dios está haciendo. Son testigos no solamente de la grandeza de quién es Dios, son testigos del amor y compasión de Dios por pecadores como nosotros. Son testigos en la encarnación, recuerdan en Lucas 1, anuncian. Son testigos en la tentación de Cristo, Mateo 4, vienen a ministrar ahí. En la resurrección, Mateo 28, en la ascensión, en Hechos 1, en la coronación, en Apocalipsis. Son testigos, ven todo lo que está sucediendo. Y no pueden comprender, hermano. Son fascinados. Son admirados los ángeles a que este Dios en el cual ellos están en la presencia, tan santo y perfecto, se dignen salvar a pecadores como nosotros. Hay una fascinación, una atracción, una admiración que dicen, qué grande es Dios que quiere salvar a esos, los más vil del mundo. Que el Hijo Jesucristo, Dios el Hijo, se encarna y muere, es crucificado por pecadores, como lo son estos viles pecadores en el mundo. Y son fascinados, hay esta fascinación de ángeles que quieren comprender esta salvación tan grande, que Dios salve a pecadores. Es una atracción, una enamoración, si es una palabra, se enamoran de esto que Dios hace por pecadores. Así debe ser nuestra vida, hermanos. Debemos estar tan asombrados como los ángeles de esto tan grande que ha hecho Dios, siendo quien es Él y siendo quien somos nosotros, que estamos maravillados y asombrados cada día de nuestra vida, y hacemos como los ángeles, anhelamos y miramos y indagamos y examinamos qué tan preciosa es esta salvación que ha dado a pecadores como nosotros. Así como están asombrados los ángeles, lógicamente nuestra reacción es que queremos en todo momento dar toda la gloria a Dios, es decir, bendito sea Dios, me alegro en este momento, me regocijo, le doy toda la gloria y honra a Dios de que me haya dado esta salvación tan grande, que fue reservada, que fue revelada, que la entiendo, la comprendo, lo que Dios ha hecho para mí. Esos somos los cristianos, ¿verdad, hermanos? Somos adoradores. Somos los que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Es todo lo que hacemos como hijos de Dios. Estamos aquí para glorificar a Dios, para darle las gracias en gratitud, para cantarle y alabarle como hacemos esta mañana, para proclamar el Evangelio en una forma de adoración. Igualmente, toda nuestra vida es adoración por esta salvación tan grande que Dios ha hecho por nosotros. No solamente el día domingo, no solamente hoy, es el lunes, el martes, toda la semana, una vida de adoración. Porque si pensamos que solamente es hoy, y el lunes al viernes, del lunes al sábado, rechazamos al Señor y vivimos en pecado, y después pensamos que venimos el domingo a adorar a Dios, eso no es adoración. Si quiere y escoge y quiere vivir en pecado el viernes por la noche y el sábado por la noche, y venir el domingo en la mañana y cantar y alabar y decir que está adorando a Dios, eso no es adoración. Esa es una adoración que no es aceptada por Dios. La adoración incluye toda su vida, toda una vida que glorifica, que dice: bendito sea Dios con toda mi vida, alabado sea el Señor por esta salvación tan grande que ha hecho por mí, un pecador como lo soy. Lucas 15:10 dice Jesucristo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Son testigos, hay gozo, los ángeles están viendo, se están admirando. Así debe ser nuestra vida. Una salvación tan grande porque fue reservada, fue revelada y último, porque fue regalada. Fue regalada a nosotros. Versículo 10, regresando ahí cuidadosamente esos versículos. Versículo 10 dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Esto que Dios había preparado para nosotros, su pueblo, la herencia, la salvación, aquí le llama gracia. Es decir, que gratis, regalo de Dios. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. No hay nada que podíamos hacer nosotros. Fue completamente un regalo de Dios. Fue por gracia, porque por gracia sois salvos. No hay nada humanamente que yo o que usted podíamos hacer. Por eso el versículo 2 dice: son elegidos por Dios, no diciendo ustedes. El 3 dice: fue Dios que tuvo misericordia por su grande misericordia. Y fue reservada, dice el 4. Somos guardados, dice el 5, para lo que ha sido preparado para nosotros. No hicimos nada nosotros. Fue por gracia y por la grande misericordia de nuestro Dios, que siempre van juntos. Su misericordia es que no me da lo que merezco. Su gracia es que sí me da lo que no merezco yo. Si tiene misericordia y compasión al no darme a mí y a usted lo que merecemos la condenación eterna. Se compadece, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, dice Salmo 103:10, ni nos ha pagado conforme a nuestras obras, nuestros pecados. Cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones, como se compadece el Padre de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvos, mas la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad. No nos da lo que merecemos. Cada día en nuestra vida es misericordia de Dios. Cada día merezco la ira de Dios, cada día, y no me la da, me da gracia. Fue destinada a mí. Gracias al regalo me da lo que no merezco. Dios me ha bendecido grandemente, nos ha bendecido a todos, ¿sí o no, hermanos? Dios nos ha bendecido y no lo merecemos. A pesar de cómo vea su vida, por más buenas cosas, por más malas cosas que piense que hace o que ha hecho o que va a hacer, es gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo en 1 Corintios 15:10. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, Salmos 36:7. Todo es misericordia, todo es gracia, no lo merecemos, completamente un regalo del puro afecto de la voluntad de Dios, sin ningún crédito mío, ninguna fuerza, ninguna obra mía. Acompáñenme rápidamente, hermanos, Romanos 9. Romanos 9, recordar este pasaje aquí, Romanos 9 desde el versículo 14, bueno, el 13, como está escrito, Romanos 9, 13, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. hemos escuchado que Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Pues aquí dice que lo aborrece. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? 14. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, lo más fuerte posible, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino depende, versículo 16, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de usted, no depende de mí, depende de Dios que tiene misericordia. Si usted va a ser como Jacob, que amó, o si va a ser como Esaú, que aborreció, Dios es justo. ¿Por qué? Porque hace lo que quiere. Es Dios. Depende de Dios. No depende de nosotros. No es si yo quiero o no, si yo corro o no. Dios no está obligado a salvarme. Se ha dignado en hacerlo, no tiene que hacerlo. Tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y gracias a Dios quiso tener misericordia de nosotros. Usted va al Antiguo Testamento, recuerda tanta gente que Dios mató y asesinó, y a veces era simplemente por un pecado, aparentemente, lo que conocemos nosotros. Hablamos de en Levítico 10 de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Recuerda, ofrecieron incienso extraño. Dirán, no es muy grave, de Usa, primero de Cuentos 13, que quiso hacer algo bueno cuando el arca se iba a caer y Dios lo mata. El pecado de Acán, 1 Samuel, las guerras y la muerte. Dios manda que todos sean destruidos, aún los niños. Génesis 19, la mujer de Lot, ¿recuerdan? Se convierte en estatua de sal solamente por ser atraído por las cosas del mundo. Aún en el Nuevo Testamento, en Hechos 5, Ananías y Safía, ¿recuerdan? Miente, solamente dice una mentira. Y muerte viene de parte de Dios. Y algunos dicen, es que el Dios era diferente, ¿no? Es el mismo. Es que Dios ha cambiado con el trato de su pueblo, ¿no? Dios no ha cambiado con su trato, lo sigue tratando igual. La pregunta no es esa. La pregunta no es por qué Dios mata a Ananías y Safira cuando miente. La pregunta es por qué Dios no lo hace cuando mentimos nosotros. Porque también lo hemos hecho. Y la pregunta no es por qué Dios mató a Usa o a Nadab y a Abiú cuando ofrecieron ese sacrificio extraño, cuando también lo hemos hecho nosotros. La pregunta es por qué Dios no nos ha matado a nosotros. Y por qué Dios convirtió a la mujer de Lot en sal por ser atraído por el mundo, cuando usted y yo somos igualmente atraídos por el mundo y a veces volteamos a verlo demasiado y Dios no nos ha convertido en estatua de sal. Y la respuesta es de Romanos 9, es porque Dios tendrá misericordia del que quiera tener misericordia. Porque es Dios diciendo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La respuesta es que es Dios. Dios no ha cambiado ni con su trato, ni quién es Él. Simplemente tiene misericordia, tiene gracia. Cuando quiere y de quien quiere, ese es Dios. Y es por eso que aquí Pedro está diciendo que debemos estar asombrados, como los ángeles están asombrados, como los profetas fueron asombrados al ver y contemplar y examinar esta salvación tan grande que Dios tuvo misericordia de esta gracia destinada a vosotros cuando no lo merecíamos ninguno de nosotros. Fue gratis, no fue gratis para Dios. Algo tan costoso, versículo 11, habla de Cristo, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, su muerte y su resurrección, y eso será el enfoque el viernes y el domingo que viene. Pero fue regalada. Por supuesto que vivimos asombrados. Por supuesto que hay gozo. Por supuesto que hay adoración a Dios. Necesariamente, lógicamente, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, recuerdan, en vista por las muchas misericordias de Dios, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o es vuestra adoración, es la misma palabra, es vuestra adoración racional, es razonable, es lógica, es normal. ¿Que usted quiere adorar a Dios? ¿Que usted en su corazón es motivado a venir y a exaltar a Dios? a cantarle a Dios y abrir su boca y con sus ojos y con sus manos y con toda su vida darle totalmente la gloria a Dios, porque está maravillado, porque Dios haya hecho esto que es tan grande por salvación, darnos salvación. Es maravillosa la salvación, hermanos, ¿verdad? Menospreciar a ese pecado de los pecados es la condenación. Que el mundo, cuando proclamamos el Evangelio, como lo hicimos ayer, la rechacen, es el pecado que los condenará al infierno. Rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, no amar a Dios, dice 1 Corintios, los últimos versículos, 2 Corintios, el que no ama a Jesucristo sea anatema. No ama a Cristo sea maldito, porque esa salvación es tan grande que menospreciarla, que rechazarla, esa es la condenación. Tenemos que adorar a Dios por esta salvación tan grande. En conclusión, Apocalipsis 5, pueden buscar conmigo y terminamos aquí esta mañana. Apocalipsis capítulo 5, antes de leerlo, había la historia de dos muchachos, historia real, de chiquitos de 8 años aquí en Estados Unidos, que se conocieron de niños, y un día uno de ellos estaba ahogando en un lago que había ahí en el pueblo, vivían en el campo. El otro niño lo ve, viene corriendo, lo escucha que grita, se mete al lago, brinca, le sabe nadar, lo saca, le salva la vida. El niño que les salvó la vida se llamaba Alexander Fleming, que inventó la penicilina, los antibióticos. Al niño que rescató fue Winston Churchill, el famoso británico en la Segunda Guerra Mundial, que fue victorioso sobre Hitler, el líder de las naciones, han escuchado en la historia. Durante la guerra fue herido, Winston Churchill fue enfermado, y la única manera por la cual se pudo sanar fue por penicilina, que había inventado Alexander Fleming, que lo había salvado de niño, le había salvado la vida. Y durante la guerra se la vuelve a salvar indirectamente con la penicilina que había inventado este hombre. Y cuenta Churchill, ¿verdad?, su grande agradecimiento por este hombre. Le salvó la vida dos veces. De chiquito le permitió vivir, experimentar la vida. Y de grande le permitió salvarle la vida otra vez y ganar, triunfar en la guerra y continuar con la vida. Muy, muy grande agradecimiento. Pero ¿cuánto más para nosotros? Que nuestro Dios no solamente nos salvó la vida dos veces, la salva todos los días. Lunes, martes, miércoles, del día que usted nació en este mundo, Dios nos está salvando la vida. Apocalipsis 5, versículo 7, este es el futuro, la adoración a Dios, dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y vi el 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles. También están ahí adorando a Dios, alrededor del trono y de todos los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Que toda la gloria sea para Dios. Dios y Padre Santo, Señor, en este día una vez más te exaltamos a ti, Señor. Te queremos dar toda la honra y gloria, Padre Santo, al tomar un tiempo y meditar, Dios mío, qué tan bueno, qué tan misericordioso el Dios de tanta misericordia. Misericordia es eterna, desde los cielos hasta la tierra. Tu gracia es infinita para pecadores como nosotros. Gracias por esta salvación tan grande que has dado a tu pueblo, que somos nosotros. No lo merecemos, Señor, estamos bien conscientes que somos pecadores, que somos, Señor, lo más vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. pero por tu gracia nos has escogido, en tu misericordia nos has llamado a tener este hermoso privilegio de ser llamados tus hijos, ser llamados tu pueblo, tu iglesia, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, como nos recuerda el apóstol Pedro. Te pido, Señor, que nos enseñes día tras día a cada uno de nosotros a nunca menospreciar esta salvación tan grande, apreciarla, Señor, que produzca una vida de adoración en nuestros corazones, en nuestras mentes, que nuestros labios en todos momentos produzcan alabanza y gloria a tu nombre, nuestros pies al andar, nuestras manos al tocar, nuestros ojos al ver, nuestra mente al pensar, todo lo que hagamos sea para la gloria de tu nombre. Gracias, Cristo, por dar tu vida en la cruz por nosotros, por derramar esa preciosa sangre por nosotros, por sufrir lo que sufriste y por ser victorioso y por triunfar sobre la muerte y sobre el pecado, y porque tú vives, viviremos también nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que vino a nuestras vidas, nos dio una nueva vida, un corazón nuevo, nos da la fuerza, la fortaleza que necesitamos todos los días de nuestras vidas, nos enseñas a amar más a Dios, nos enseñas a aborrecer el pecado, Señor, necesitamos tanto de ti. Gracias por tu palabra, Señor, por la hermosa y grande bendición que encontramos en ella, por la sabiduría, la verdad que hay, que nos has dejado a nosotros, tu pueblo. Que seas exaltado, seas glorificado, Señor, en este día por tu pueblo alrededor de todo este mundo, en el día del Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado.